El día de hoy queremos hablar acerca de cuatro principios para relacionarte con Dios. Estamos hablando de cómo podemos conocer a Dios. El primero de estos principios que queremos compartir hoy es reconoce el anhelo de Dios. Si tú quieres relacionarte con Dios correctamente, necesitas reconocer que Dios te anhela a ti. Y quizás esto suena muy básico, pero es importantísimo el reconocer que es Él el que viene en pos de mí, es Él el que toma la iniciativa, Él es el que da el primer paso, y ahorita vamos a hablar acerca de esto. El primer punto dentro de este primer principio es Dios quiere tu corazón. La letra A es Dios quiere tu corazón. Y vaya que el interés de Dios por ti es puro. El interés que Dios tiene en tu vida es limpio. A diferencia de muchas veces lo que sucede en relaciones interpersonales en las que quizás una mujer puede sentir interés de parte de algún muchacho, pero después descubre que ese interés no era tan limpio, no era tan puro, era un interés convenenciero. Y cuando el hombre que buscaba con tanto interés al principio a esta chica se da cuenta de que no va a obtener lo que él andaba buscando, entiéndase quizás una relación íntima antes del matrimonio, entonces de pronto pierde interés en ella y se da cuenta que como no va a obtener lo que él está buscando, pues entonces mejor se busca a otra que sea más fácil de convencer. Pero cuando tú piensas en el interés que Dios tiene, te das cuenta que es un interés puro, es un interés limpio. Y la confianza que en ti y en mí va a empezar a despertarse para acercarnos con Dios, acercarnos a su presencia, tiene que estar fundamentada en una certeza de que las intenciones de Dios para tu vida son intenciones hermosas, son intenciones puras, son intenciones gloriosas, porque Él te ama con un corazón eterno. Por eso Proverbios 23 en el verso 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y la palabra dame en el hebreo significa entregar, permitir, consagrar, confiar, asignar. La palabra confiar aquí es la palabra que comunica la idea de poner en las manos de alguien algo que tiene mucho valor, porque tú confías que esa persona no busca más que tu bien. Y nosotros tenemos que llegar al punto en el que sabemos con toda certeza que Dios no busca más que nuestro bien. Que lo único que Él está queriendo hacerte es bien. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darte una esperanza y un futuro. En otras palabras, el Señor tiene pensamientos buenos, pensamientos puros, pensamientos hermosos acerca de ti, y cuando uno se da cuenta de esa intención, entonces se cambia radicalmente la forma de pensar que teníamos antes. Yo no sé si ustedes batallan todavía un poco como yo, en ocasiones batallo con un trasfondo de una mentalidad religiosa por siglos. No estamos hablando de años, estamos hablando de siglos. Por más de 500 años en Latinoamérica hemos batallado con una mentalidad en la que se nos ha enseñado, si tú quieres llamar la atención de Dios, entonces tienes que hacer una serie de cosas, penitencias, tienes que caminar con tus rodillas por determinado trecho hasta que las rodillas están literalmente destruidas, hasta que la piel se te ha roto completamente y está sangrando, y de esa forma llamar la atención de un Dios que está un tanto distante y, por cierto, está muy molesto con la forma en la que tú has estado viviendo últimamente. Así es que si tú vas a llamar la atención de Dios, vas a tener que hacer una serie de cosas extraordinarias para que Él te dé la bendición que estás buscando. Y por siglos hemos batallado con una mentalidad que hemos arrastrado aún. Los que hemos caminado con el Señor por unos años, A veces venimos arrastrando esa mentalidad aún a nuestros días. Y aún estamos orando y estamos buscando el que podamos cumplir con cierto tipo de disciplinas espirituales, pero tenemos que partir de la base: yo no hago esto para que entonces Dios esté contento conmigo. Dios ya está contento conmigo, aún antes de que yo ore, aún antes de que yo lea la Biblia, aún antes de que yo le busque. Él me ama. Y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. No hay nada que yo pueda hacer para hacerle a Él dejar de amarme. Y no hay nada que pueda yo hacer para hacerle a Él amarme más. Y hasta que eso se clave en nuestro corazón, vamos a estar en una vida que está presionada por, es que tengo que cumplir con cierto tipo de cosas para entonces ser agradable a Dios. No es cierto, no es cierto. Dios nos ama, Dios nos anhela, Él quiere nuestro corazón. Y Dios se enfoca en tu corazón porque ahí está el asiento de tus deseos. Dios es como el enamorado que va en pos de la enamorada, que va en búsqueda de la enamorada. La letra B: Dios tiene un celo santo por ti. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 5, dice: ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esta palabra anhela, en el griego original, epipoteo, quiere decir desear profundamente, perseguir con amor. Porque eso es precisamente lo que Dios hace. Nos está persiguiendo continuamente con su amor. Ahora, de ninguna manera lo hace con una intención incorrecta. Cuando alguien te persigue con una intención incorrecta, ¿qué haces? Llamas al 911, ¿verdad? Pero cuando alguien te persigue y tú estás convencido de que el amor de esa persona es puro, de que las intenciones de esa persona son puras, muchachas, si ustedes saben que un muchacho, en este contexto, estoy hablando del contexto de lo que estamos viendo, está persiguiéndote. A lo mejor en inglés se entiende un poco mejor la palabra pursue. En español como que perseguir suena un poco muy fuerte, ¿verdad? Si pudiéramos quitarle la connotación negativa a la palabra perseguir, para que fuera simplemente una palabra que habla de ir en pos o procurar. Ir en pos de la amada. Ese anhelo es una fuerza de atracción espiritual. Una fuerza de atracción espiritual. Y llega un momento en el que nos damos cuenta de que el anhelo de Dios por nosotros, y fíjense que ahorita no estamos hablando de nuestro anhelo por Él. En este momento no estamos hablando de cuánto nosotros tenemos que amar a Dios, porque eso viene después. Tenemos que darle la vuelta a la tortilla y ponerla del lado que es. ¿Por qué digo esto? Porque en la relación con Dios muchas veces lo primero que nos preocupamos es ¿y cómo estoy yo? ¿Y cómo ando? ¿Y tengo yo que limpiarme? ¿Y tengo yo que cambiarme? ¿Y tengo yo que hacer una serie de cosas porque solo así entonces podré acercarme a Dios? ¡No! Si no empezamos con Dios, nunca vamos a llegar al punto en el que nuestra vida va a ser transformada. El empezar con uno es el esfuerzo de una religión que no cambia. El empezar con Dios es la gloria de la libertad que Jesucristo nos ofrece. Y es tan importante que nosotros entendamos, es Dios el que está ejerciendo una fuerza de atracción. A ver, Luis, ayúdame. Te voy a pedir que hagas esto con toda tu fuerza. Quiero que brinques lo más alto que tú puedas, con toda tu fuerza, ¿ok? Ahora 110%, brinca. Él está ejercitando sus músculos y está tratando de elevarse, pero cada vez que él se eleva, ¿qué sucede? Vuelve a caer. ¿Se acuerdan de las clases de física que decían que un cuerpo de mayor masa siempre atrae a un cuerpo de menor masa? ¿Y cuántos se dan cuenta de que la masa de este cuerpo, pura tortilla power aquí, que la masa de este cuerpo es menor que esta masa que se llama planeta Tierra? Esta masa, planeta Tierra, es miles de millones de veces más grande que la masa que tiene Luis en su cuerpo. Esa es la razón por la cual, por más que él quiera brincar, a ver, trata de elevarte, trata de volar. Por más que él quiera elevarse, no puede separarse de la tierra por más de unos cuantos instantes, aunque aplique toda su fuerza. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de atracción que continuamente lo está jalando hacia abajo, la fuerza de la gravedad. Trayendo la misma ilustración al ámbito espiritual, ¿cuántos saben que la masa de la gloria de Dios es infinitamente mayor de lo que en nosotros hay? El espíritu que Él ha puesto en nosotros, la imagen de Dios, la semejanza de Dios que hay en nosotros. Esa gloria de Dios es infinitamente mayor que nosotros, y lo de Dios que hay en nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el milagro que sucede cuando un hombre y una mujer tienen una relación íntima y entonces ese esperma fecunda el óvulo, allí en ese momento hay una tercera persona que está de testigo y es el Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando el óvulo es fecundado por el esperma, el Espíritu Santo sopla con su aliento de vida. Y un nuevo ser, un nuevo espíritu es dado. Se le da un cuerpo a un nuevo espíritu. Y entonces es como tú y yo empezamos a tener una vida y una sustancia y una materia. Pero el espíritu que Dios puso en nosotros, día y noche, ahora sí, por usar una expresión que es muy popular hoy, 24/7. No hay un solo momento que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros esté siendo atraído y jalado por Dios. El problema es que tenemos tantas ocupaciones y andamos de un lado para otro, que esa voz en el interior muchas veces es apagada. Pero cuando una persona se acuesta en la noche, cuando no hay ruido, cuando ya se apagó la televisión, cuando el radio también ya se apagó, cuando los amigos ya se fueron y está acostada en su cama. Yo así estaba cuando tenía 17 años. Me acostaba en la cama y decía, es que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. ¿Por qué yo me sentía así? ¿Por qué esa fuerza de atracción espiritual me estaba jalando a mi fuente? Me estaba jalando a donde yo salí. Por eso dice Eclesiastés, cuando una persona se muere, ciertamente el cuerpo lo entierran, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Porque Dios es el origen, Dios es la fuente. Letra C. Dios da siempre el primer paso. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versos 8 al 14. Dice, la voz de mi amado, he aquí, Él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Paloma mía, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Este es un precioso libro poético que nos habla de la relación entre un hombre y una mujer, pero también este es un libro que ilustra la relación entre Cristo y su iglesia. ¡Qué increíble! Que nos dice aquí que el Señor viene, Él es el que viene. Dice la voz de mi amado, he aquí que Él viene, no soy yo el que voy primero. Y fíjate, cuando nosotros establecemos el fundamento de que yo le puedo amar a Él porque Él me amó a mí primero. Yo le puedo hablar a Él porque Él me habló a mí primero. Yo me puedo acercar a Él porque Él se acercó a mí primero. Yo lo puedo tocar a Él porque Él me tocó a mí primero. Cuando establecemos eso como el fundamento de nuestra relación con Dios, entonces nunca vamos a caer víctimas del engaño del diablo, de la vergüenza y la culpa como aquello que nos puede dejar fuera de la presencia de Dios. Escúchame lo que estoy diciendo. La estrategia del diablo es la vergüenza y la culpa como dos cosas que trabajan en el alma de una persona y le dicen, tú te quedas afuera, tú no puedes entrar porque no estás en la condición correcta. Como si nosotros fuéramos los iniciadores de la relación. Nosotros no somos los iniciadores, fue Él el que lo inició todo. Fue Él el que dice la Escritura que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue quien se acercó. Por eso, si yo hoy me puedo acercar a Dios, es porque Él primero se acercó a mí. Y eso no solamente tenemos que tenerlo como una información, como un conocimiento en nuestra mente, tiene que ser una revelación. La palabra viene, en el hebreo, es la palabra B-O-W. Por supuesto, es una transliteración. Y esa palabra quiere decir entrar, traer cerca, introducir. Fíjate, cuando la amada está diciendo, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Cuando está diciendo él viene, en el hebreo original está hablando de entrar. Está hablando de decir, amado, te abro la puerta, pásale, pásale a mi cámara, tengamos intimidad. A eso se refiere la escritura. Dios toma la iniciativa en la relación contigo. Yo me acuerdo cuando yo andaba en pos de Carla. Yo antes de conocer a Jesús había batallado de mucha inseguridad, mucha falta de carácter, falta de decisión. Y como tenía poco tiempo de conocer a Jesús, pues no era lo que tú puedas decir en ese punto un hombre muy decidido. Entonces, a pesar de que me gustaba mucho y ya había empezado a tener una relación de amistad con ella, me daba mucho temor el acercarme y decirle, ¿sabes qué? Yo quisiera que desarrolláramos una relación más seria, una relación de noviazgo. Y entonces me estaba yo tardando. Yo sabía que ella sentía algo por mí desde la primera vez que me vio. Algo. Pero yo me tardaba en decidir. Pero cuando me di cuenta que en la reunión de jóvenes empezaba a ver algunos opilotes que empezaban a rondarla, yo dije, si no me pongo listo, me roban el mandado. Y entonces yo fui a una florería y yo sabía que ella iba a salir de viaje. Era diciembre, ella se iba a ir 2 semanas, 2 o 3 semanas de vacaciones con sus papás. Y yo no la iba a ver en todo ese tiempo. Entonces, muy estratégicamente yo dije, este es el momento para sembrar una semilla y dejar que durante estas próximas 2 semanas se cultive en su corazón. Y entonces yo fui a esta florería y compré una plantita violeta africana, que es una plantita pequeñita, pero muy hermosa, que tiene unas flores lilas, muy, muy bonitas. Y era una macetita de barro y con un moño, o sea, era una cosa muy, muy bonita, muy cute. Entonces yo traigo esa maceta y la voy a ver a su casa, toco en al timbre. Y ella sale y me dice, ay, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo dije, nada más quise venir a decirte, a desearte que te vaya muy bien en tus vacaciones, que tengas un tiempo increíble con tu familia. Ah, y por cierto, vine a traerte este regalo para ti. Es un regalo de Navidad porque te aprecio mucho. Y entonces ella extendió su mano y tomó la macetita y me miró. Y después como de unas 4 horas finalmente sus papás pudieron abrirle los dedos para que soltara la maceta. La realidad es que cuando yo hice eso, yo supe que yo tenía que empezar a manifestarle mi amor y manifestarle mis intenciones. Y en nuestra relación con Dios, Él todo el tiempo está tomando la iniciativa. Todo el tiempo Él va en pos de nosotros. Si tan solo nosotros nos detenemos un momentito en la noche o en la mañana o en cualquier hora del día, nos detenemos un momentito y alzamos a Él nuestro rostro, yo te aseguro que otra vez vas a oír su voz diciendo, cómo te amo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando esa certeza llena nuestro corazón de que Él toma la iniciativa, que Él viene en pos de mí, eso entonces me ayuda y entro en el segundo principio de la dinámica de mi relación con Dios. Y el segundo principio es responde con todo tu corazón. Es el segundo principio. En otras palabras, Dios toma la iniciativa y después, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Responder a esa iniciativa. La letra A, aprovecha tu oportunidad. Hebreos 4:7 dice, Dios ha vuelto a señalar un día, un nuevo hoy. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón. Y es interesante notar que para Dios todo es hoy. Para Dios todas las cosas son un eterno presente. Para Dios no hay pasado ni hay futuro, porque Él es yo soy. Él no es yo fui o no es yo seré. Él es yo soy. Cuando le dijo a Moisés, ve y diles, yo fui el que te envió. No, le dijo, yo soy el que te envió. Fíjense. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, nosotros le hubiéramos dicho así, diles que yo fui el que te envió, ¿no es cierto? Pero cuando Moisés hubiera llegado con el faraón y le hubiera dicho, Dios fue el que me envió, hubiera tenido que referirse a algo que sucedió en el pasado, ¿no es verdad? Pero cuando fue con el faraón y le dijo, yo soy, fue el que me envió, ahí estaba dando testimonio de la naturaleza presente del Dios al que le estaba sirviendo, que no era nada más algo que ocurrió hace unas semanas atrás, una experiencia del pasado, sino algo que está tan fresco hoy como ayer. Y para nosotros es necesario usar ayer, hoy y por los siglos, pero para Dios no, para Dios todo es hoy, todo es ahora. Todo es aquí, y eso es increíblemente importante a la hora de pensar en nuestra respuesta a Dios, porque eso quiere decir que no importa absolutamente nada de las cosas que están atrás. Por eso dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que está atrás ha sido ya cubierto por la sangre de Jesús, y lo que es importante es cómo hoy respondo yo. Hoy es el año agradable. Hay una ventana de oportunidad en la que yo tengo que responder el año agradable del Señor. Letra B, busca a Dios apasionadamente. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Me encanta lo que significa la palabra corazón, levav. Esa palabra, vaya que si suena hebrea, ¿verdad? Levav. El centro de las cosas, la parte interna, la inclinación, la conciencia, el asiento de los apetitos, emociones y pasiones. Eso es el corazón. Fíjate, cuando Dios dice, dame tu corazón, te está diciendo, dame las inclinaciones que hay en tu vida. Dame tus apetitos, dame tus deseos, dame lo que hay adentro de ti, lo que te mueve. Por cierto, cuando estaba preparando esto me acordé de un soneto muy famoso. Algunos lo atribuyen a diferentes personajes en la historia, así es que vamos a dejarlo como anónimo. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y qué importante es que la respuesta de nuestro corazón sea una respuesta verdaderamente apasionada, en la que entendemos que la pasión es el resultado de una decisión y no la expresión de una emoción. Y letra C y último, persiste en la adversidad. Si tú vas a relacionarte con Dios, vas a tener que aprender a persistir en la adversidad. Por eso yo honro a Lili. Lili es mi asistente. Ya durante 3 años ha estado trabajando fielmente en la oficina. Y yo la he visto, no solamente cuando todo es color de rosa, sino también cuando todo es terriblemente oscuro. Yo la he visto pasar por los valles de sombra de muerte y también la he visto acostarse en los lugares de delicados pastos. Y en todos esos momentos yo he visto una mujer que ha perseverado y que se ha agarrado del Señor y que entiende que si su relación con Dios va a ser fuerte, entonces necesita perseverar aún cuando todas las cosas van en la dirección opuesta de las que uno quisiera que fueran. Por eso te honro delante de Dios, Lili. Y a tus hijos también, y a tu esposo, a todos. Toda la familia. Dice el Salmo 63:1, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y la palabra anhelo allí quiere decir deseo profundo y desmayar con deseo. ¿Sabes? Esto es lo único que te va a permitir seguir adelante. Tenemos que aprender a buscar a Dios cuando está el sol brillando y cuando está nublado. Tenemos que aprender a buscar a Dios cuando todas las cosas van a nuestro favor y cuando las cosas van en contra de nosotros. Tenemos que aprender a perseverar en nuestro anhelo, en nuestra búsqueda de Dios. Y es la sed lo que nos va a hacer seguir adelante. Establece tu relación con Dios sobre de este principio importantísimo. Él te anhela a ti más de lo que tú jamás puedas anhelarlo a Él. Él te busca a ti más de lo que tú puedas tener la fuerza de buscarlo a Él. Él tiene la paciencia contigo que tú jamás vas a tener con tus hijos.